Otras consideraciones. Capítulo séptimo. Signos de enfermedad y muerte de la sociedad actual. Segunda parte. En el capítulo precedente, el sexto del presente ciclo, habíamos contemplado cómo la sociedad humana en general se hallaba ya en una franca descomposición cadavérica y nos preguntábamos si era posible su resurrección, porque revivirla humanamente ya no era factible. Veamos cómo se puede entender esto. Resucitar precisa necesariamente de la intervención directa de Dios, de que Él vuelva a habitar en esa vida que tuvo su origen en Él, pero que fue puesta a prueba por el pecado, convirtiéndola en corruptible, en temporal. Por lo que si esa vida quiere recuperar su origen incorruptible, ha de acogerle de nuevo a él en su seno, con lo que todo lo corruptible, consecuencia de ese pecado, ha de ser quitado de en medio, rechazado. En esa situación, la apariencia, forzosamente, ha de cambiar, y ya resultará difícilmente reconocible si no nos fijamos en su espíritu, en la verdad de su ser, más allá de su aspecto formal. Luego, la sociedad de hoy en día, aunque en su aspecto formal ya no puede ser recuperada, revivida, según la apariencia que tenía antes como civilización, digamos occidental, judío-cristiana, grecolatina, global, etc., sí puede resucitar, aunque sea a través de un pequeño resto, si se reconstruye acogiendo a Dios en su seno, es decir, aceptando su modo de ser en ella, de tal manera que sólo pueda transparentarle a Él, o dicho de otro modo, edificando única y exclusivamente sobre pilares cristianos y al modo de Cristo, para lo que habrá que desterrar del corazón de cada integrante y por ende de todo el nuevo entramado social toda sombra de pecado, de rechazo de Dios, construyendo en fin lo que según expresión de los últimos papas sería la civilización de la verdad y del amor, que ya mencionamos en el segundo ciclo de charlas titulado La vida, un camino de misión, o que ya hemos concretado en el presente ciclo bajo el nombre convencional de la Villa del Señor o Ciudad de Dios. ¿Qué ocurriría entonces con la antigua? ¿Se perdería todo? La función de la nueva civilización es recoger y recuperar todo lo bueno de la creación de Dios para rescatarlo, al modo de los animales de cada especie, en el arca de Noé, desechando en ese expurgo todo lo contaminado por el mal, por el rechazo voluntario de Dios, que se deja a merced del diluvio, es decir, a las consecuencias de su propio pecado. Con lo que todo lo bueno y aprovechable del pasado queda recuperado para el disfrute de todos. Y sólo se abandona lo fundamentado en el mal, que se deja al arbitrio de su propia corrupción. Y el proceso de corrupción de un cadáver biológico recorre cuatro fases. Primera, período cromático. Es el inicial que ya hemos comentado de descomposición y extravasación de líquidos, lo que va produciendo distintos colores en el cadáver. Segunda, putrefacción gaseosa. En esta fase, la propia putrefacción genera gases que producen un olor muy desagradable, fuerte y penetrante. Gases que infiltran los tejidos, ocasionando deformaciones monstruosas, propias de las peores pesadillas. Quizás sea este aspecto el que ha dado origen a las horribles imágenes de demonios que nos han legado las diversas tradiciones culturales. Tercera, putrefacción colicuativa. Se produce la licuefacción de los tejidos y su derrame, ya sin el penetrante olor. Todas las partes blandas se deshacen hasta desaparecer. Y cuarta, reducción esquelética. Queda solo el resto mineral de los huesos, y estos también pueden ir desapareciendo al estar sometidos a los agentes físicos del clima y la geología. Pues más o menos estas mismas fases recorre una sociedad o civilización en su descomposición y aniquilación. El primer periodo de descomposición, con las distintas facciones en su interior. El segundo, ya en una guerra abierta en su seno, en la que aflora todo lo peor y lo más ruin de las personas, lo que sería la decadencia y descomposición violenta. El tercero, ya como una disolución asumida y pacífica. Y el cuarto, en el que ya solo quedan los restos menos destructibles, las ruinas, y que también pueden desaparecer con el tiempo. ¿Y cuál sería el comportamiento de la nueva civilización ante la destrucción y descomposición de la antigua? Pues el de ir ocupando los huecos que la aniquilación de la antigua va dejando, a la manera de Noé colonizando las tierras asoladas por el diluvio, pero teniendo buen cuidado de no incorporar a su nuevo orden nada de lo dañado del otro y ofrecido al anatema. Porque conservar modos no purificados, arropados o disimulados entre los otros, es motivo seguro de contaminación y fermentación, más tarde o más temprano, de toda la nueva masa que con tanto esfuerzo y sufrimiento se haya conseguido establecer, porque actuaría como si fuera un nuevo caballo de Troya. Y así lo advierte el libro de Josué a la hora de la conquista de la tierra prometida. Aunque lo que ahí se dice haya que interpretarlo ahora en el terreno espiritual con respecto a las ideas, usos y costumbres. Israel ha pecado, ha violado la alianza que yo les había prescrito. Se han quedado con algo de lo consagrado, al exterminio. Lo han robado y lo han escondido, metiéndolo entre su ajuar. Entonces, quitad de en medio los dioses extranjeros que conserváis e inclinad vuestro corazón hacia el Señor, Dios de Israel. Pero antes de todo esto, se ha de consolidar el primer germen de vida nueva que sea el origen o manantial de dicha nueva civilización de la verdad y del amor, y que sea capaz de responder a la insistente llamada del Señor a salir de los modos antiguos. Sal de tu tierra, de tu patria, y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Sal, no te quedes ahí. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. Y ahora marcha que te envío al faraón para que saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará marchar. Aunque para esto lo primero que se precisa es dejarse rejuvenecer por el Espíritu de Dios que nos invita a confiar plenamente en él, sin amilanarse ante las bravatas de ese faraón egipcio, príncipe de la mentira, que sólo pretende nuestra esclavitud. Acción rejuvenecedora difícil de asumir por quien está acostumbrado a fijarse sólo en las formas sin ahondar en lo profundo de las mismas, en su motivo originario, en su espíritu, y ya está aferrado a ellas, por lo que prefiere permanecer en tierra de nadie y ni opta decididamente por Dios ni se opone frontalmente a él y sólo se muestra indiferente, insensible, tibio. Desgraciadamente ya ha sido engañado, y al no optar decididamente por Dios, lo que se suele mostrar a través del sufrimiento aceptado, ha optado por su enemigo, por lo que ya se ha puesto contra Dios, aunque piense que lo ha engañado con su supuesta indiferencia o su falsa prudencia o diplomacia. En estos tiempos que corren de muerte de una civilización, con la subsiguiente degradación de todos los modos y costumbres y pérdida del sentido de todo, ya no ha lugar a las medias tintas, a los paños calientes o las contemplaciones, porque se ha abierto una brecha entre dos mundos, el que se descompone y el que resucita, que el tiempo sólo puede ahondar y engrandecer hasta convertirse en un abismo infranqueable. Ahora podrá parecer, para algunos, una pequeña grieta, pero el simple sentido común advierte de que, sin demora, se ha de tomar partido por uno de los dos lados. Porque luego, cuando metafóricamente hablando se abra la tierra y aparezca el abismo, ya no habrá posibilidad de saltar de un lado a otro, y los que permanezcan en el Titanic se hundirán con él, ya que la oportunidad de subirse a los botes salvavidas que Dios ofrece, una vez hundido el barco, ya no será factible, y el tiempo corre en contra de quienes pretenden permanecer impasibles por miedo al riesgo y a la incertidumbre, suponiendo que la repulsiva fase de putrefacción gaseosa, con todos sus demonios sueltos, nunca llegará. O al menos esto podría pensarse cuando yo redacté estas consideraciones. Porque ahora, en abril de 2020, esta fase con sus plagas que presionan al faraón de este mundo para decirle «Deja salir a mi pueblo de Egipto», ya la tenemos sobre nosotros y nos ha invadido sin poderlo remediar. Es verdad que el mal de solo uno, en esta malla relacional también trabada y tupida, es capaz de afectar a toda ella, en lo que se ha venido a denominar como el efecto mariposa, pero que en justa reciprocidad el bien de tan solo uno puede revertir la situación. Circunstancia de bipolaridad de la relación que abarca e implica toda la realidad, como ya queda expuesto en el cursillo Conocerse para Conocer, tomado del libro Historias Espirituales, o con más detalle y en un lenguaje más técnico, en el capítulo titulado El Medio, del mucho más antiguo, redactado en 1983 sobre el lenguaje. Realidad que incluye, como es lógico y natural, a toda la ciencia moderna, y en ella a la lógica y a la matemática. ciencia que a su vez actúa de soporte de toda la técnica actual. Por lo que si el mal, como negación del absoluto, de Dios, resulta ser una tendencia disgregadora y relativizante, el bien, como su opuesto, procura integrar, organizar y coordinarlo todo en aras a una relación absolutizante de todo lo creado en Dios. Pero el caso es que toda la ciencia actual está contaminada de relativismo, al prescindir conscientemente de un principio de coherencia absoluto y no contar con Dios para nada en su quehacer ordinario y cotidiano, por lo que solo le preocupa el cómo de los asuntos y nunca el por qué y el para qué de los mismos. Incluso la matemática es siempre relativa a quien opera con ella, sin ser capaz de sustraer su presencia proyectiva en aquello que mide. Luego, todo lo que estudia y mide esta ciencia es la propia realidad humana contaminada por el pecado de quien la observa, pero nunca la realidad tal y como Dios la creó. Y sin embargo, los hombres, ahitos de soberbia, se atreven a divinizarla, convirtiendo a la ciencia atea actual en uno de sus ídolos a los que rendir culto, de esos de los que hay que desprenderse si se quiere conquistar la nueva tierra prometida que Dios nos regala. Por eso decíamos antes que la resurrección es otra cosa y no se limita a revivir lo antiguo tal y como era, con su contaminación de pecado, sino que lo purifica de toda sombra de mal, por lo que forzosamente su apariencia ha de ser diferente. Así se entiende que a los discípulos no les fuera fácil reconocer a Jesús después de la resurrección y que tuvieran que fiarse más de su corazón que de sus ojos. En definitiva, la nueva civilización no supone un simple lavado de cara de la antigua, para luego volver a las andadas, sino un auténtico cambio de paradigma. Lo que, dicho así, para quien está sumergido en la actual, sin querer problemas ni cambios, asusta. Y la reacción natural es no querer moverse de donde se está, lo que se conoce como la reacción psicológica de hacerse el muerto, para que el enemigo pase sin agredir. Pero como la civilización antigua se hunde a marchas forzadas, atacada y socavada por todos los frentes, y sin posibilidades de recuperación por todo lo que ya hemos comentado, pues será cuestión de esperar a que se alcance el nivel de resistencia y tolerabilidad de cada uno, y cuánto está dispuesto a sufrir, y que cuando ya no aguante más, decida por fin que tiene que salir de esa situación, de su particular esclavitud de Egipto, para dirigirse hacia la tierra prometida, aunque para ello tenga que atravesar primero un desierto. El problema en ese caso radica en que tome la decisión demasiado tarde, cuando ya se ha hundido con el barco y no hay posibilidad de alcanzar los botes salvavidas que sobrenadan en la superficie del agua. Aunque bien mirado, quien esto hace verdaderamente no quería de ningún modo salir del mal en que vivía. Y es que así dice el libro del Apocalipsis. Cayó la gran Babilonia, y se ha convertido en morada de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, en guarida de todo pájaro inmundo y abominable. Esta es la putrefacción gaseosa a la que nos referíamos antes. Porque del vino del furor de su prostitución han bebido todas las naciones, los reyes de la tierra fornicaron con ella, y los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de su opulencia. Este es el festín de las moscas y demás que comentábamos antes. Y oí otra voz del cielo que decía: «Pueblo mío, salid de ella, para que no os hagáis cómplices de sus pecados, y para que no os alcancen sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus crímenes». ¡Ay, ay de la gran ciudad, la que se vestía de lino, púrpura y escarlata! Estos son los atributos de la presunción, porque son los que mostraban lo consagrado al Señor, según las indicaciones dadas por Dios a Moisés. Y se enjollaba con oro, piedras preciosas y perlas. Y esta es la vanagloria, porque en una hora ha quedado asolada tanta riqueza. Y en el versículo 11 de este capítulo 18, asimismo afirmaba: «También los mercaderes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya nadie compre sus mercancías». Y es que las mercancías y supuestos tesoros de una civilización en descomposición, y ya en fase de putrefacción gaseosa, a nadie le interesan. Porque, ni con toda su grandilocuencia, fasto y fuego fatuo, en los que había puesto su esperanza, ha podido librarse de la muerte. Pero toda esta apoteósica caída tiene un lado alegre y liberador para todo lo bueno que estaba sojuzgado en su seno. Y así continúa el libro del Apocalipsis. Y oí como el rumor de una muchedumbre inmensa, como el rumor de muchas aguas y como el fragor de fuertes truenos que decían: ¡Aleluya! Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, y se le ha concedido vestirse de lino resplandeciente y puro. El lino son las buenas obras de los santos. Y por fin el Señor es considerado y tenido en cuenta en todo, con lo que la creación entera puede alcanzar su liberación y revestirse de verdadera gloria. A este respecto escribí una vez a un obispo que conocía una carta que le entregué en mano, de la que extraigo el siguiente fragmento. La guerra entre el bien y el mal ya está ganada por Dios, pero la lucha es cuerpo a cuerpo, persona a persona. Y si la institución eclesial no se preocupa por la salvación eterna de sus hijos, es que está renunciando a ser la representante terrena de su Señor. Cada cual debe elegir, y en ello no hay término medio ni tibiezas dignas de ser vomitadas, según palabras de dicho último libro de la Biblia. O con Dios o contra Dios. Dios propone, pero el hombre es el que elige, por lo que el tiempo de la melindrería, de la pusilanimidad, de templar gaitas y de las conciliaciones tramposas ha terminado. Porque ni Jesucristo lo realiza en su vida terrena, ni esto tiene cabida en el cielo, ya que el mismo que predicaba el amor al enemigo y el amor y la unidad entre sus discípulos, es también el mismo que insiste en que no se puede servir a dos señores, a Dios o al diablo y sus embelesos y vanaglorias. Y que precisamente por eso él no ha venido al mundo a traer paz sino espada. Porque Satanás, en su desesperación, no se va a dejar arrebatar fácilmente su botín. Y la carta seguía. Ya no hay más tiempo para acogotar y amedrentar a los buenos, mientras se agasaja y se consiente y se adora a los malos. Porque quien lo haga quedará incluido definitivamente en el grupo de estos últimos, a los que la corriente de la historia arrastrará sin remedio, y es que es tiempo de separación entre ovejas y cabras. La Iglesia tiene que salir de Egipto, de la mundanidad y su concupiscencia alienante, y va a salir de todas todas, por gracia de Dios, pero que sea el menor número posible de almas el que se pierda, y no me refiero a su vida, sino a su salvación eterna, eso ya queda de nuestra parte. Ahí se verá lo que verdaderamente nos importan nuestros semejantes. Y es que párrafos atrás de dicha carta también había escrito: en cuanto a la historia del mundo, de la humanidad ajena a la Iglesia, pues va seguida a la de esta y corre su misma suerte. Si se agacha, se hace humilde, si sigue su ejemplo, si se convierte, pasará la puerta estrecha de la historia, pero si no lo hace, estrellada en el muro se quedará. No pasarán ni los demagogos, ni los masones, ni las sectas, ni los contubernios, ni los enemigos de la Iglesia, ni Satanás con toda su corte, por mucho poder e influencia que parezcan desarrollar y atribuirse con ello el aparente descalabro de la presencia mundana de aquella, de la Iglesia. No quedará nada. Ocurrirá igual que con el paso del Mar Rojo por los egipcios en persecución de los hebreos. Allí quedará todo el poderío del ejército egipcio, de los enemigos de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, aplastado contra el muro infranqueable de la historia. Por cierto, que las plagas que se van a ir sucediendo en la Iglesia, una tras otra, aunque están provocadas por sus enemigos con objeto de destruirla y asolarla, sólo conseguirán en ella impulsar su depuración. Por eso están consentidas por Dios. Y para lograr con ello que por fin el faraón, el príncipe de este mundo, suelte sus garras con las que la tiene atrapada y la deje salir fuera de su influencia. Y hasta aquí el fragmento de la mencionada carta, a lo que yo añado: y con la Iglesia purificada, imagen de María Inmaculada, saldrá también todo lo bueno y aprovechable de la antigua civilización, guardado como un tesoro en su arca de Noé, al modo del arca de la alianza que albergaba los dones de Dios, para ser incorporado a la nueva, tal y como se asimila a la Eucaristía, y cumplir con ello la indicación del Evangelio según San Lucas. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. En ese corazón inmaculado de María, de triunfo seguro. Aunque, mientras tanto, en esta fase de tribulación previa a la resurrección, ¿qué consideraciones debemos tener presentes los cristianos ante la situación de iglesias cerradas y sacerdotes no disponibles para los sacramentos y el culto? ¿Cómo, además de la oración perseverante, se puede suplir la falta de participación en la vida sacramental de la Iglesia? 7 sacramentos marcan la vida sacramental de un cristiano en la Iglesia. El bautismo es el inicial, el que inaugura dicha vida y participación en la Iglesia. bautismo que, como ya está previsto desde la antigüedad, se puede producir, aun en ausencia de sacerdotes y en circunstancias excepcionales, a través de dos figuras o situaciones: el agua de socorro y el bautismo de deseo. El agua de socorro es el bautismo en caso de peligro de muerte que pueda administrar cualquier bautizado, a alguien que lo requiera de urgencia y en ausencia de sacerdote. Este bautismo es válido y no precisa ser repetido por un sacerdote, aunque sí debidamente registrado con posterioridad. El bautismo de deseo es el que expresa en su alma la propia persona solicitante, en tal situación extrema y en ausencia incluso de un bautizado, comprometiéndose, así supera esta situación grave que vive, recurrir a un representante de la Iglesia para formalizar la situación. La confirmación es un sacramento reservado al obispo o a la persona en quien éste delegue. Como es un sacramento de compromiso y función dentro de la vida eclesial, y solo se recibe una vez en la vida, no precisa ninguna urgencia en su realización, por lo que puede demorarse hasta cuando sea posible. En el orden sacerdotal aún se concreta más lo dicho para la confirmación. Y ahora la función se centra en un ministerio concreto de culto en servicio a la comunidad, y cuya necesidad la marca la administración de los demás sacramentos, sin olvidar que el denominado sacerdocio ordinario común ya lo poseen todos los bautizados desde el mismo momento de su bautismo. Y el matrimonio es la otra función de servicio común dentro de la comunidad cristiana para constituir una familia. Sacramento en el que los ministros del mismo son ambos contrayentes y en el que el sacerdote solo actúa de testigo de la Iglesia. El sacramento será válido siempre que la comunidad cristiana sea testigo, de algún modo, de tal unión que se realiza en su seno. Solo quedaría pendiente regularizar la situación administrativa para cuando fuera posible. La unción de enfermos es el sacramento de la fortaleza ante la debilidad, y en el que el bautizado también se prepara para presentarse ante el Señor al final de su vida terrena. Sacramento que solo puede ser administrado por un sacerdote en su ministerio como tal, pero que sí puede suplirse, a falta de tal auxilio, impetrando de Dios ejerza su gracia misericordiosa a través de la oración, hecha siempre en espíritu y en verdad, rezando para ello, por ejemplo, la coronilla de la misericordia, según el modo de esta devoción aprobada por la Iglesia. La penitencia o reconciliación es uno de los sacramentos esenciales para la vida diaria del cristiano, merced al cual se reintegra en la vida del cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, quien se había alejado de ella al rechazar a Dios en su corazón, a través del acto que se conoce con el nombre de pecado. Reconciliación que requiere necesariamente cinco condiciones. Examen de conciencia. Reconocer la propia responsabilidad. Dolor de los pecados. Arrepentirse sinceramente. Propósito de enmienda. Verdadero deseo de mejorar. Decir los pecados al confesor. Manifestar el rostro humilde del arrepentimiento ante el conjunto del cuerpo místico de Cristo representado en el sacerdote. Y cumplir la penitencia. Reparar, en la medida de lo posible, el daño causado. Y la única condición que no se podría realizar en la situación que comentábamos es la de decir los pecados al confesor. Confesor que, como sacerdote, actúa en persona de Cristo, es decir, como si fuera Cristo en su humanidad, puesto que es a través de esa humanidad como puede manifestarse el rostro humilde del arrepentimiento, la autenticidad de quien se reconcilia. Y el rostro cercano y humilde de la misericordia, que se anonada humildemente para perdonar. Pero la Iglesia también tiene prevista esta circunstancia de ausencia sacerdotal ante una situación grave, y propone la realización de un acto de perfecta contrición, con el propósito de confesarse con un sacerdote en cuanto sea posible. Incluso ofrece la oración denominada acto de contrición, para acompañar la verdadera disposición del alma de quien se arrepiente sinceramente. Cierto que también hay personas que precisan de un acompañamiento espiritual que les ayude a consolidar ese propósito de enmienda, verdadero deseo de mejorar, pero eso no es necesario lo realice un sacerdote, aunque sea el que haya recibido una mejor formación para ello, a pesar de que no fuera precisamente por su formación académica por lo que San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, resultara un excelente director de almas. Ni está previsto que el sacramento de la penitencia o reconciliación como tal se dedique a eso. Por último, la Eucaristía es el sacramento del alimento cotidiano, esencial para la vida de la fe, que se expresa en el ejercicio de la caridad, del amor entregado y manifiesto. Sacramento que se celebra en el acto litúrgico conocido como Santa Misa, o simplemente como celebración de la Eucaristía. Santa Misa que se compone de dos partes. La primera es la denominada Liturgia de la Palabra, la antigua Misa de los Catecúmenos, en la que lo que se comparte es la lectura de la Palabra de Dios, y que puede celebrarse independientemente de la misa y ser dirigida por alguien que no sea sacerdote. Y la segunda es la llamada propiamente Liturgia Eucarística, en la que ya se consagran las especies de pan y vino como cuerpo y sangre de Cristo, acción que solo puede ser llevada a cabo por un sacerdote que actúa en persona de Cristo, y que para mostrarlo de forma patente se reviste con los ropajes litúrgicos. Y esta es la acción que, en ausencia de actividad sacerdotal, quedaría sin cubrir. Y con ello los fieles perderían su alimento del cielo, su maná en tiempos de desierto. Pero como no es esa la voluntad de Dios, la de abandonar a sus hijos a su suerte, y todo cristiano convencido sabe que la respuesta a la pregunta retórica de Tertuliano de ¿podrá Dios negar algo a la oración hecha en espíritu y verdad cuando es él mismo quien la exige? Se responde taxativamente con un no, pues en ausencia del ejercicio del ministerio sacerdotal habrá que impetrar de Dios el milagro que supla tal ausencia, para que sea él mismo quien intervenga directamente para solventar tal deficiencia. Y pastoree de nuevo a sus ovejas sin pastor. Pero además, aún hay otra forma de Eucaristía aún más íntima y consustancial para quien ya no le queda ningún otro recurso y solo se tiene a sí mismo y sin ningún otro apoyo externo, y es la consagración de uno mismo, del propio cuerpo y la propia sangre, como cuerpo y sangre de Cristo. Consagración directa e inmediata que puede efectuarse, verdaderamente, a través del sacerdocio ordinario o común que todos recibimos con el bautismo y que la Iglesia reconoce en el punto 1141 del Catecismo, que recoge a su vez la cita del Concilio Vaticano II. Por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrezcan a través de todas las obras propias del cristiano sacrificios espirituales. Y que, asimismo, es una alusión a la cita de la primera carta del apóstol San Pedro. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Lo que también en la tradición de la Iglesia en los últimos siglos se ha expresado en la consagración al Sagrado Corazón de Jesús de tanta raigambre, y en la más reciente consagración al Inmaculado Corazón de María. Luego, esto que aquí se propone no es nada extraño a la práctica habitual de la Iglesia, y lo único que puede sorprender es que se resalte la semejanza con el sacrificio eucarístico de Jesucristo, hecho de una vez para siempre, pero que se renueva cotidianamente como prueba de eternidad. Por lo que la renovación cotidiana de tal consagración personal vendría a ser su equivalente, cumpliendo así el envío misionero de «haced esto en memoria mía». Y con respecto al sometimiento a la autoridad civil y en general a toda autoridad que es quien puede impedir el ejercicio del culto público o manifiesto, dice San Pedro en su primera carta: «Someteos por causa del Señor a toda criatura humana, lo mismo al rey como soberano, que a los gobernadores que son como enviados por él para el castigo a los malhechores y aprobación en cambio de los que hacen el bien». El sometimiento no es pues ciego, incondicional, como parece deducirse del primer versículo, sino condicionado a su correcta actuación según la voluntad de Dios, como indica el segundo. Ya que según afirma el mismo Pedro en los Hechos de los Apóstoles, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando responde a la prohibición del Sanedrín, la autoridad judía de la época, para que no predicaran en nombre de ese, Jesucristo. Y es que la obediencia cristiana es una obediencia discernida, que conserva la libertad del individuo, pero nunca ciega, que la anula. Por eso San Pablo puede afirmar, y no hay por qué extrañarse, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Siendo esto así, no es mucho que también sus ministros se disfracen de ministros de la justicia, pero su final corresponderá con sus obras. Y lo puede afirmar gracias a que hace un discernimiento y no se deja embaucar por esa impactante apariencia de bondad. Y es que Dios nunca sustrae la libertad de nadie, porque está radicada precisamente en lo que la persona es en sí misma, incluso aun cuando ésta le es ofrecida en grado de esclavitud. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. porque eso lleva como réplica, como premio, disfrutar de la misma libertad de Dios, ya que la libertad es el basamento de la voluntad, y ésta constituye y manifiesta lo que la persona es, lo que no se puede anular sin aniquilar a la persona. Cosa que Dios no va a hacer nunca, pero sí el demonio, Satanás. Por eso no resulta comprensible la respuesta de un obispo acerca del asunto del que tratamos. El problema lo tenemos los obispos, pero los fieles pueden estar contentos, porque solo tienen que obedecer. Como si dijera, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Olvidándose de que, ante Dios, la obediencia no exime de la responsabilidad individual. Y que utilizarla como excusa supone una negligencia culpable, como la de Pilato. Por eso el Señor siempre pide permiso y cuenta con la voluntad de la persona antes de indicarle una misión. Sin embargo, el demonio procura instilar la idea de la obediencia ciega para así poder manipular las conciencias, para después instaurar la concepción idolátrica de una religión basada en un buenismo meramente humano y natural, pero sin Dios. Aunque sin Dios no hay bondad, ni humanidad, ni naturalidad que valga. He ahí el engaño. Luego, quien secunda dictados injustos se hace cómplice de tal injusticia, lo mismo que quien secunda las tentaciones del demonio se hace esclavo de ellas y partícipe de su maldad. Porque al demonio hay que responderle, no te serviré, ni me someteré a ti. O dicho con palabras de Jesús en el Evangelio, vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Pues a los dictados injustos o perversos, por simple y elemental coherencia, habrá que responder lo mismo, ¿no? Que es lo que han hecho todos los mártires, columnas de nuestra fe, a lo largo y ancho de toda la historia de la Iglesia, porque todos ellos se fiaron de Dios, como Abraham, y pusieron en práctica la invitación personal y universal que el Señor le hizo. Sal de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que te mostraré. Y de ese éxodo de salvación trataremos en el capítulo siguiente, el octavo de la presente serie. Muchas gracias por su atención.